En estos tiempos en los que está tan de moda hablar de resiliencia, nuestra siguiente invitada conoce bien esa palabra. Ha viajado, se ha perdido para después encontrarse, se ha arriesgado y ahora le apetece encarar un gran reto como representar, por ejemplo, a España en Eurovisión.
Si decían tú no mires, ella miraba y ella miraba. Y un buen día en la repisa, donde jugaba, que apareció una luz que alumbraba el paso largo de una senda, que prendía la bengala de una hoguera ardiendo en su interior. Su madre lo vio muy claro y le dio unas alas, le dio unas alas. Y su padre entre los miedos la acompañaba, la acompañaba. Si tienes que buscar, anda y busca siempre, aquí tendrás tu casa. Y el destino la enfrentaba a una jugada que no pudo rechazar. ¿Y qué vas
Carmento a hacer? Es artista albaceteña y está en la noche de COPE para hablarnos de cómo piensa enfrentarse a este nuevo desafío profesional y vital después de haber desfallecido en su lucha por vivir de la música. Superar una meta como esta, después de haber dado todo por perdido, no suele ser nada sencillo. Y le quedan apenas unos días en el calendario subrayado, el 31 de enero y el 2 de febrero, que serán las dos semifinales del Benidorm Fest, en las que se elegirá al próximo representante de España en Eurovisión. Carmen Toledo, más conocida como Carmento, viene aquí con nosotros y tiene que competir con 17 aspirantes. Carmento, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Te gusta que te llamen Carmento o Carmen?
Pues la verdad es que me gusta que me llamen de las dos formas. Me estoy acostumbrando a que me llamen Carmento también. Se me cruzan los alter egos con la identidad personal, así que bien.
Escucho esta canción y escucho mucho folclore.
Sí, hay folclore.
¿De tu tierra? ¿O de dónde?
Pues imagino que es de mi tierra en realidad, porque es donde me he criado. Y al final tú crees que no está ahí porque casi que es inconsciente, ¿no? Ese aprendizaje.
Y brota.
Y brota, sí.
Esto es Quiero y Duelo. Es el sencillo con el que representarías a España en Eurovisión. En caso de resultar elegida, no sé, resume tu relación con la música. García Márquez decía que el periodismo es el oficio más bonito del mundo, pero que se sufre como un perro. ¿Este sería el resumen de tu carrera como artista?
A ver, igual tengo una visión un pelín más optimista. Porque a mí la música me dio un espacio de libertad y de autodefinición que no me ha dado nunca otra cosa, pero la música tiene muchísimos aspectos complicados, lagunas, vacíos, puntos negros, dificultades que la verdad es que cuando decides embarcarte en algo así tienes que tener muy clara o la vocación o la pasión o yo qué sé, la llamada o algo así, porque tiene cosas complejas, sí.
¿Y dónde nace la vocación de Carmento y la música?
Depende de cuando me pongo a pensar en qué es exactamente el nacimiento de la vocación, ¿no? Yo creo que este espíritu artístico y esta cosa de la niña que siempre estaba ahí bailando, buscando lugares de creatividad, ha estado desde siempre. Lo que pasa es que la sensación de embarcarme en algo con horizonte vino un poquito ya de adulta, hace unos 10, 11, 12 años. Ya se me pasa el tiempo que no sé ni cuánto.
¡Buah! Es que el tiempo pasa volando y conforme pasan, sí, cumplimos años más
eso,
todavía.
Eso me decían, recuerdo esa frase, de además recuerdo un momento exacto de que me dijeran eso, y es verdad, es totalmente verdad.
¿En qué momento se convierte en una posibilidad ir al Festival de Benidorm?
Pues la verdad que para mí fue una intuición, es algo como muy de entrañas, que yo funciono a golpe así, a golpe de entraña, de alguna manera. Luego lo pongo en mente y visualizo las posibilidades, pero estaba el año pasado, cuando el Festival de Benidorm del año pasado, me pilló en un programa regional de Copla, en Albacete. Bueno, estaba, no sé si estaba en Albacete o en Toledo ahora mismo, y estaba en el camerino viendo bien Benidorm, y cuando vi los proyectos y vi la propuesta, yo dije, yo creo que esto a mí me...
Que yo encajo.
Sí, lo sentí como súper alegre por dentro, ¿sabes?
Vamos a recordar que estaba Tanxugueiras, Raiden...
Estaba Tanxugueiras, Raiden, estaba Rigoberta Bandini, estaba Javier Amena, o sea, había proyectos que yo ya seguía y que me pareció además una apuesta muy, muy inteligente por parte, sinceramente, por parte de la televisión pública, y de darle ese giro, a mí me gustó mucho el enfoque.
El día en el que tú tienes que defender este Quiero y Duelo, es el 2 de febrero.
Exactamente, el 2.
¿Cómo lo visualizas?
Lo visualizo, me he visto ya, porque estamos además trabajando, ¿no?, en la puesta de escena, en el desarrollo, entonces me visualizo con como todo el tiempo veo imágenes de la gente que me quiere y que me ha apoyado siempre, ¿no? Me imagino a mi madre ahí, me imagino a mis amigas desde sus casas, las que están con las crías, las que están como viajando, me imagino un poco un proyecto de yo quiero cantarle a mi gente en realidad y que se lo gocen y que digan ole. Después de tanto tiempo aquí apoyando, qué suerte, ¿no? Qué oportunidad tan bonita de mostrarme ahí.
¿Y qué es Quiero y Duelo?
Quiero y Duelo tiene muchas metáforas, pero bueno, fue, como has descrito preciosamente en tu introducción, Quiero y Duelo es un poco mi relación, define mi relación con la música y un poco con la vida, porque yo soy una persona intensa. Y Quiero y Duelo es una expresión que yo escuché en mi pueblo, que habla de esas cosas de la vida que parece que son inevitables, que tú sientes que no puedes hacer otra cosa que seguir ese camino porque es tan potente la voz que te dice esto es lo tuyo, ¿no? Pero o esta es la persona, o este es el lugar, o cualquier verdad, certeza, pero claro, todo el duelo y las dificultades y los obstáculos que conlleva perseguir el horizonte que una ve, ¿no?
Como decíamos, estás apenas a unos días de esa actuación en la que podría cambiar tu vida. Has comentado en alguna ocasión que a veces te embarga el síndrome del impostor. Y no eres la única artista que ha confesado esto públicamente. También lo han hecho otros artistas como Mai Meneses, que es Nenada Conte, o Dani Martín.
Cuando empecé a tener éxito, yo me sentía con el síndrome de la impostora. Yo me parecía que ese lugar no era para mí, que yo no era capaz pues, de ser esa persona que estaba teniendo éxito. Y me creía, pues eso, yo me creía la más tonta, la que peor cantaba, la que no tenía talento.
¿Hasta qué punto crees que es limitante y que es común en el mundo de la música el padecer este síndrome?
Es que ser artista, o sea, artista musical, pero en general, claro, tiene los límites, las lindes de lo que es, ¿no? No están tan bien definidas como en otras igual, en otras profesiones, o igual me equivoco y pasa lo mismo en todas partes, ¿no? Pero yo el síndrome lo viví sobre todo los primeros años en los que realmente no sabía, creía que no sabía de casi nada. Ahora estoy en un momento en el que he ido dándome cuenta de que había muchas herramientas en la maleta que yo no sabía que eran herramientas para esto, pero que lo son, ¿no? Y entonces de repente las danzas que hacías de pequeña, que estás apuntada a ballet, ya danzas desde los 3 a los 15, y dices, oye, espera, que es que yo...
Esto está ahí.
Aquí que yo aprendí a tocar muchas cosas y a bailar muchas cosas, ¿no? Entonces he ido cada vez... Yo digo que desde hace unos 3 años soy capaz y cada vez con más seguridad decir que me dedico al arte, que soy artista y lo tengo claro.
Y los dones de su patín y correr por los huecos. La lluvia, el refugio, los secretos se crearon para ti. Y danzar por las piedras. El anochecer nos recibía en una mueca de placer. Al llegar a la casa, la orden, el cansancio, los deberes no nos van a retener.
Estamos escuchando esta madrugada de viernes a la artista albaceteña Carmen Toledo. El próximo 2 de febrero estará defendiendo la canción Quiero y Duelo que escuchábamos antes en el Festival de Benidorm, y si consigue superar pues bueno, todas las etapas podría ser nuestra representante en Eurovisión este 2023. En algún momento has dicho, Carmen, que la explosión del festival te da como cierto... miedo, ¿no? Esa visibilidad que te da momentánea y que luego nos olvidemos de ti. ¿Cómo disfrutas del proceso o este pensamiento te resulta limitante?
No, la verdad es que estoy disfrutando mucho del proceso y sobre todo yo tenía claro que no me hubiese presentado si no hubiese tenido toda la trayectoria previa, ¿no?
Lo que hablabas, ¿no? Antes.
Sí, porque hay un punto en el que está claro que aquí hay una parte de espuma y hay una parte de ruido que es inevitable, ¿no? Con acontecimientos como estos. Siempre tienes el miedo, pero es un miedo casi que es ciencia ficción, porque muchas veces luego lo comparto con amigos o con David, mi manager, y decimos, bueno, si es que esto es un proyecto continuista, hay una parada aquí en Benidorm maravillosa, es una ventana estupenda.
Punto y seguido.
Pero en realidad el horizonte y el objetivo sigue estando en seguir la trayectoria y en el trabajo. Entonces estoy como tranquila. No le dejo mucho vuelo a los miedos de este tipo porque creo que, vamos, no me hacen bien, ¿no? No creo que hagan bien porque son un poco mentira. Uh-huh. Entonces estoy tranquila.
Bergman nos hablaba de las máscaras, de esa dualidad con la que tiene que convivir muchas veces el artista entre la persona y el personaje. Qué complicado, ¿no? A veces. ¿Cómo es Carmento? O sea, ¿cómo es Carmen cuando no está con Carmento? ¿Sientes esa dualidad entre el artista y la persona o no?
A veces la siento, pero creo que las dos se retroalimentan bastante, ¿no? Porque es una conversación permanente entre diferentes mujeres y personas que me habitan, ¿no? Y la integración de ambas o de varias, que luego hay otras que se mezclan, ¿no? Pero es necesaria para mi salud mental. Se llevan bien. Carmento es un poco más folclórica y le gusta a ella más el foco y más chula y parece más fuerte, ¿eh? Incluso Carmen probablemente sea más preservada y más vulnerable. Y bueno, pues tratan de llegar a acuerdos, porque si no, a veces Carmento se le puede ir un poco la olla. Porque a ella le luce el foco.
Claro.
Pero luego a Carmen le gusta mucho el anonimato también. Entonces es una combinación, pues tú quiero y duelo, que todo tiene sus pérdidas y sus ganancias, y eso es un aprendizaje.
Me gusta mucho el título, ¿eh? Quiero y duelo.
Sí, es bonito.
Yo creo que esto es aplicable a muchas facetas de uh-huh. nuestra vida, sí. Aunque no seamos artistas.
Sí, totalmente. Al final seguro que hay un quiero y un duelo en cualquier lugar de tu vida porque es un movimiento permanente de opuestos en muchos aspectos. Hay gente que me escribe ahora a raíz de quiero y duelo y me dice, no sé que tú lo sientes con la música, pero yo estoy con una relación y estoy sintiendo un quiero y duelo que me define perfectamente, ¿no? O tu relación con tu pertenencia o con tu profesión, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo de Carmento, pero me gustaría antes pasar por su tierra, Albacete, fuente de inspiración para ese primer single, esa nueva canción que también ha influido de forma decisiva en su discografía, ¿no? Sé que has vivido en distintos sitios, de hecho tu anterior álbum ya nos lo decía, ¿no? En su título era Mudanzas,
sí, mudanzas
en plural.
Mudanzas.
¿Alguna vez hemos hablado en este programa con los oyentes de las mudanzas?
Sí.
Eso sí que, ¡fua! Marca, ¿eh?
Sí, sí.
Y duele la espalda.
No, yo tengo un máster en maletas pequeñas, vamos.
¿Sí? ¿Cuántas mudanzas has hecho ya?
He hecho varias mudanzas de vida y tal. Por lo menos he vivido con mudanzas en varios sitios, 10, 12 sitios. Pero luego soy muy nómada y tengo... Mi amiga Laura me llama Carmento Poppins.
¿Y eso?
Pues porque ha habido épocas de mi vida, por ejemplo, antes de venir aquí, de asentarme un pelín, que ahora vivo en Albacete de alguna manera, porque aquí estoy todo el rato viajando, me he tirado 2 o 3 años básicamente de casa en casa de amigos y amigas viviendo en función de donde tenía el trabajo o el movimiento.
Eso es bonito, sí. También. Eso, sí, eso quiere decir que tienes una buena red de amistades.
Brutal, es mi mayor capital, lo tengo claro, ¿no? O sea, que yo he construido, luego tengo un capital estupendo en cosas que vienen de la raíz. Porque claro, es curioso ser una provinciana nómada arraigada, es una cosa que parece una contradicción,
¿sí?
Pero no lo es, parece que se compatibiliza.
Ahí habría un titular, ¿no?
Podría serlo.
Podría ser un titular.
Si quieres lo
soy
lo
una nómada arraigada.
Soy una nómada arraigada, es verdad. Y además que yo me siento súper de mi pueblo y me siento súper conectada con mi raíz, la verdad. Y de hecho en mi música y en mi alter ego artístico se ve perfectamente.
¿Hasta qué punto dirías, Carmento, que es importante para ti, para un artista como tú, de rodearte de entornos nuevos, de otras lenguas?
A mí es que me parece que la apertura a lo desconocido es un poco... La apertura a lo desconocido es lo que te hace crecer. O sea, la esencia es importante que la masa, ¿no? De alguna manera, cuando no está bien construido la base, por eso es importante la relación con la pertenencia, pero todo lo que tiene que ver con cómo tú te defines a ti misma viene de estímulos de fuera. Me encanta, me encanta. Con el aire de la sierra, removiendo todo lo final, no contengan los tacones, sácalos.
los salones cacarea, cacarea. Que sea cierto que esta vida es como una escalera, subiré corriendo y hasta la azotea, a ver si viene un viento y me pone a bailar.
Pues Carmento, solo me queda desearte muchísima suerte. Me ha encantado conocerte, me encanta escucharte. Y por si alguien se acaba de incorporar ahora mismo a la madrugada de la noche cope, volvemos a escuchar la canción con la que quiere representar a España en el Festival de Eurovisión de este 2023. Primera parada, Festival de Benidorm.
Sí.
Si consigues destacar entre los 17 sí. participantes, nos defenderás con este tema, este Quiero y Duelo. Que vaya bien, Carmento.
Muchísimas gracias, Bea.
Que alumbra el paso largo de una senda, que prendía la bengala de una hoguera ardiendo en su interior. Su madre lo vio muy claro y le dio unas alas, le dio unas alas. Y su padre entre los miedos la acompañaba, la acompañaba. Si tienes que buscar, anda y busca, siempre aquí tendrás tu casa. Y el destino la enfrentaba a una jugada que no pudo rechazar. ¿Y qué vas a hacer si el viento te está llamando? Si la hoguera no se apaga y no sabes a qué volver. Y distinguir en mitad del quiero y duelo si se ha parado el velero o navega en calma. Grises de los años, cuando dudaba, se valía del recuerdo y en el cotano donde cantaba, sintiéndose en el mar, tan inmensa como el ruido de las olas, proyectada en la ilusión de una victoria que te vuelva a levantar. ¿Y qué más vas a hacer si el viento te está llamando?